Libro de Romanos, capítulo 3. Estudiando la vida de Martín Lutero, o por libro o por video, te puedes ver cómo en la Iglesia Católica Romana el gran reformador era muy frustrado. Es que según la doctrina católica, las buenas obras producen algo de mérito, haciendo uno justo con Dios. Pero esto era un gran error porque uno jamás sabía si tenía la justicia suficiente para estar bien con Dios. Pero Martín Lutero finalmente encontraba la solución de sus problemas estudiando el texto que tenemos hoy en el día, en este día, en el libro de Romanos. Y es posible, hermanos, que esto será el mensaje más importante que todo el libro de Romanos. Entonces, mi sugerencia es que se trate de concentrar, porque es un poco doctrinal. Y también San Pablo sabía que las doctrinas de los judíos mantenían todos en una trampa semejante, como veremos más adelante en este libro, en capítulo 10, Romanos 10:1. Pablo, hablando del amor que tenía por los otros judíos que eran fuera de Cristo, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, eso es fatal. Cuando alguien en la religión quiere establecer su propia justicia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La solución de todo esto está en nuestro estudio de hoy. Y en lo que hemos estudiado en los primeros tres capítulos hasta ahora, ha sido mayormente la mala noticia. Hemos visto el estado deplorable del hombre sin Cristo, y como en la semana pasada, hasta el concepto de la nobleza del hombre estaba fuertemente destruido. Pero ahora vamos a la luz. Ahora vamos a la buena nueva. 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. El tema de hoy será la justicia. La justicia necesaria para estar bien con Dios. Y veremos que si queremos descansar en la justicia, que será una justicia ajena. ¿Y qué es lo que quiere decir con esa expresión, la justicia ajena? Es que en la fe no vas a confiar en tu propia justicia, sino la justicia de Cristo que tú has recibido como regalo por el amor de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda confiando en Cristo. No se pierda tratando, si pudiera ser perdido confiando en su propia justicia. Te reciba esa justicia ajena por medio de la fe. Otra vez 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. Dice, aparte de la ley, porque esa justicia jamás va a venir por tu capacidad de guardar la ley. Y Pablo dice esto era testificado antes por los profetas, porque se sabía que habrían judíos que iban a acusarlo de introducir conceptos nuevos, cosas extrañas y nuevas. Pero como veremos en el próximo capítulo, hasta Abraham recibía esa forma de justicia. Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Pablo estaba citando el Testamento Antiguo. En otras palabras, nada de esto era nada nuevo. Así que la acusación de cosas nuevas era anticipada y refutada. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Creyendo en Cristo Jesús, se recibe esa justicia ajena, esa justicia adecuada para pasar por el día del juicio sin temor, porque esa es una justicia que puede enfrentar todas las acusaciones del diablo. De hecho, esa justicia es parte de la armadura de Dios. Si recuerdas estudiando la armadura de Dios en Efesios 6, hay una parte, una lista de las armas en 6:14, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Primera arma era el cinturón de la verdad, pero el número dos era la coraza de justicia. Y esto no es tu propia justicia, sino que es una justicia perfecta que viene de Cristo Jesús. Y ahora por la fe es imputada a ti. Veremos en Romanos 4:4. Pero al que obra, no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Y hay hermanos que creen que Dios es en deuda con ellos porque ellos han hecho tanto, Dios tiene que hacer algo. Pero al que obra, no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Otra vez, una cita del Testamento Antiguo. Entonces Pablo no estaba introduciendo algo nuevo, sino regresando a una verdad que los judíos han perdido por su apostasía. Y se puede ver el mismo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, hablando de Cristo, al que no conoció el pecado por nosotros, lo hizo pecado. En la cruz, Cristo estaba convertido en pecado. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y es una justicia infinita. Y como puedes ver, estamos hablando mucho hoy día sobre la justicia. Y así será por mucho que aún viene en este libro. Para San Pablo, la justicia es un tema sumamente importante. Porque siempre hay hermanos que caigan en la trampa de confiar en su propia justicia. Y eso es una trampa fatal. Es que se creen que si hacen mucho para Cristo, entonces han llegado a una forma de mérito en que Dios ya tiene que estar satisfecho con ellos. Dios nunca está satisfecho con nosotros, está satisfecho con Cristo. Y cuando nosotros estamos en Cristo, esto basta. Pero confiando en su propia justicia es como regresando al problema de Martín Lutero cuando estaba atrapado en el catolicismo. Y las iglesias que salieron de la catolicismo a veces se llamaban protestantes, pero un nombre mejor es evangélicos, porque estamos anunciando la buena nueva, que tu salvación no depende de ti, sino de otro. Y para descansar en la justicia adecuada, tenemos que confiar en la justicia ajena, o sea, la justicia que hemos recibido por Cristo Jesús. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Por qué no hay diferencia? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hecho de que todos nosotros hemos pecado, nuestra propia justicia no es adecuada. Sin la justicia de Cristo, sin la justicia ajena, todos están arruinados y en rumbo seguro al infierno. Por eso es importante entender que la justicia es por la fe. En capítulo 5 de Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere para ti, la paz y no la frustración. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Por qué no hay diferencia? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese es otro punto muy importante. Fuimos justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Eso quiere decir que tu salvación en Cristo ha sido un don, un regalo. Y nosotros no hemos hecho nada para merecer ese don. De otra manera, sería un salario. Y si uno aún se cree que se hizo algo para merecer su salvación, entonces está robando algo de la gloria de Dios. Y si tú quieres robar a la gloria de Dios, tal vez debemos de levantar unas canciones de alabanzas a ti. Que sería, por supuesto, absurdo. Dios nos ha justificado gratuitamente por su gracia. Y por lo tanto, todas las canciones de alabanza son para Él. Amén. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues, ni la fe. Esto no de vosotros, pues, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si uno aún quiere agarrar algo de la gloria pensando, pero yo creí. Dice aquí en Efesios que hasta tu fe no era de ti, sino que también era regalo de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, palabra que habla de Cristo pagando por los pecados, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios parecía como que era un poco injusto, habiendo pasado por alto muchos pecados por muchos siglos, pero esto era porque Dios iba a recibir una satisfacción completa en el sacrificio de Cristo Jesús. que vamos a celebrar en unos momentos. Y mirando la cruz, considerando los sufrimientos de Cristo Jesús, podemos ver una manifestación de la justicia de Dios. No podemos ver solamente su amor, pero su justicia. Cuando Cristo sufría comprando tu justicia. Y esto nos ayuda también a entender un verso que hemos encontrado en las cartas de San Juan. Primera carta de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y misericordioso para... ¿No? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué es justo para Dios perdonar a nuestros pecados? Porque Cristo ya ha pagado por tales pecados en la cruz de Calvario. Deuteronomio 32:4, hablando de Dios, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Si Dios simplemente había perdonado los pecados sin recibir una satisfacción adecuada, esto sería un gran escándalo. Pero en la muerte de Cristo, la justicia pura y perfecta de Dios estaba manifestada. Salmo 107:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra los impíos todos los días. Dios tiene una ira para los impíos y o tiene que caer sobre ellos o sobre Cristo Jesús. Siendo un juez justo, la justicia de Dios tiene que recibir su satisfacción completa. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que otra vez, Dios es justo. Y Dios ha justificado a ti si en ti hay una fe sólida de Cristo Jesús. 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Es claro que la salvación de nuestras almas tenía que ser así. Si éramos salvados por nuestras obras, nuestras decisiones o por nuestros rituales, entonces la jactancia no sería excluida. Mire lo que he hecho, mira mis ceremonias. No. Hasta Cristo Jesús comunicaba esto con una gran parábola. La he citado mucho, pero ahora con otro propósito. Lucas 18:10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humille será enaltecido. Se puede ver un poco de la jactancia saliendo de este fariseo. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Es evidente que se estaba confiando en sus propias obras para estar bien con Dios. El otro reconocía que su estado era desesperado y solamente buscaba la misericordia de Dios, y en este estado Cristo dijo que él era justificado. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. Y otra vez, si hay alguien aquí que se cree capaz de hacer cosas para ganar su propia salvación, entonces otra vez debemos de cantar unas canciones de alabanzas a ti, felicitándote por tu manera de robar a Dios de algo de su gloria. Y por supuesto digo esto como puras ironías. 28. Concluimos pues. Después de tres capítulos mayormente de mala noticia, Pablo está llevándonos a una gran conclusión. Y como dije, puede ser la conclusión más importante del libro. Una conclusión que ha cambiado casi toda de Europa siglos atrás. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ojalá esto ha sido una prueba adecuada para tu salvación, de que tu salvación ha sido regalo no merecido y que por lo tanto Dios ha merecido toda la gloria. Y cuando Martín Lutero y Juan Calvino y otros empezaban a publicar esto en Europa, porque en Europa en aquel tiempo la gente no tenía Biblias como ahora, y si uno tenía una Biblia, a lo mejor era en latín y no entendía cómo leerlo. Pero cuando empezaron a publicar esa verdad, una gran reforma era el resultado, y millones de personas empezaban a salir de la iglesia católica para entender la verdad actual del Evangelio. 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Los judíos en aquel momento, en su gran corrupción, pensaron que ellos solamente tenían el derecho de una relación con Dios. Y por esto el profeta Jonás ni quería obedecer a Dios y llevar las buenas nuevas a Nínive. Pero no sería nada suficiente para Cristo solamente salvar la gente entre los judíos. Hay un texto en el libro de Isaías, que el padre está hablando al hijo en Isaías 49, 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y desde los tiempos de Abraham era claro que la salvación iba a ser para muchas naciones. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Ande delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, muchas naciones. Y dicen Gálatas que en Cristo Jesús, tú también, hermano, hermana, tú también eres descendiente de Abraham. Gálatas 3:28. Está hablando de cómo estamos en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Todas las grandes promesas de Abraham han caído sobre ti. En la fe cristiana, los judíos tienen que abandonar su sentido de la superioridad. 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Todos, absolutamente todos, llegan a Dios de la misma manera, por su fe en Cristo Jesús. 31, último verso. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Cuando se predican que no estamos salvados por obras de la ley, siempre habrá críticas. Si enseñas esto, la gente va a vivir como quiere. Pero eso no pasa cuando el Espíritu Santo está morando en tu ser. Vas a tener otras inclinaciones. Y cuando se prediquen que no estamos salvados por las obras de la ley, siempre habrá críticas de que hemos dejado la ley como algo sin valor alguno. Pero no es correcto. La ley tiene valor, pero solamente cuando está empleada legítimamente. 1 Timoteo 1:8. Pero sabemos, Pablo hablando en el Nuevo Testamento, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se aponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Aunque no estamos salvados por la ley nos ayuda a saber qué es malo. Nos ayuda a sentir qué es el pecado. Por esto es muy eficaz hablar de los 10 mandamientos cuando estamos afuera evangelizando. Y Pablo va a decir más adelante en este mismo libro, en Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. San Pablo, antes, como muchos fariseos, se vivía por la codicia, pero no estaba enterado de esto. Antes de venir a Cristo, es muy fácil para todos engañar a sí mismo. Pero vino a él la ley diciendo, no codiciarás. Y de repente Pablo sentía el gran peso de su pecado. Entonces, no estamos abandonando la ley, el fin del capítulo. Conclusión. En fin, si tú quieres aprender a descansar en la justicia, descansar en la justicia de Cristo Jesús, descansar en la justicia ajena y no la tuya, que jamás es suficiente. Entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo antes de ir a la Santa Cena. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que después de pasar por capítulos muy oscuros, ya está llevándonos a la luz. Y ayúdanos, Señor, a la Santa Cena, sintiendo, Señor, que el amor del Padre es lo que motivaba a ti a sufrir en la cruz para comprar para nosotros una justicia adecuada para vivir en paz. Te damos gracias por esto en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente.